Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy estimados oyentes, les damos una cordial bienvenida y nos alegramos mucho por este espacio que podemos compartir nuevamente con ustedes. ¿Qué tenemos de preguntas para hoy, Robert?
Bien, hoy tenemos tres preguntas para contestar. Un joven que le gusta el fútbol escribe que no le interesa mucho ocuparse de las cosas de Dios. Una señora quiere saber si es lícito pedir a Dios que castigue a las personas a su alrededor. Y por último, alguien escuchó que hallaron la tumba de Jesús en la India. Como verán, son tres preguntas totalmente diferentes, pero que vale la pena escuchar la respuesta bíblica que hay para cada una de ellas. Comencemos con la primera pregunta del día de hoy. Un oyente nos comenta lo siguiente. En una sala de lectura de un sanatorio encontré su revista. Me prometen salvación eterna. Muchas gracias. Otros intérpretes de la Biblia han sido otras veces muy duros conmigo y me prometieron condenación. Me convertí en el año 1983 y, según Hebreos 10:26, soy un renegado. Hoy vivo en el mundo, entendí por sus exposiciones que pierdo la corona. Tener salvación no es de mucho más valor que todas las coronas del reino del cielo juntas. Ya en lo terrenal soy modesto, me ocupo de cosas triviales como el fútbol profesional y me alegro de las victorias de mis equipos favoritos. Posiblemente me alegro más de esto que de coronas de toda índole. Pero no quiero cansarles con todo esto a ustedes. No siempre podemos trabajar por un sueldo.
PR 280. Lástima que no menciona su edad. Así no sé si es cierta mi suposición de que usted es bastante joven todavía. Llego a esta creencia, estimo que valora una palabra sincera, porque su escrito muy extenso, el cual solo podemos poner al aire en parte, y como todas las demás cartas, deja una impresión no del todo acertada y discrepante. ¿Qué es lo que persigue con su carta? ¿Es la necesidad de exponerse a sí mismo, ya que escribe que otros intérpretes de la Biblia fueron muy duros con usted en su juicio, lo que permite la conclusión de que es una persona muy comunicativa? ¿O todo tiene su causa en un anhelo muy profundamente oculto de una paz verdadera con Dios? Esta pregunta queda abierta, porque solo Dios conoce sus motivos. Quizás él está mirando el corazón de un hombre joven que quiere confesar como David, «Pequé contra Jehová». Deseo de corazón que las siguientes palabras le puedan servir de guía. Seguir a Jesús no es un paseo. Pablo lo compara con una competencia deportiva. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A propósito de recompensa, o lo que es lo mismo, corona, ¿se puede imaginar que un jugador de fútbol profesional jugara así nomás sin tener en mente la meta de hacer un gol o de ser útil de alguna manera para su equipo y colaborar para obtener el primer lugar? Por favor, querido joven amigo, transmita esto a su vida. Usted fracasó. Usted quería pasear en vez de luchar. Ahora está filosofando de Dios y del mundo en vez de humillarse delante de Dios y comenzar de nuevo la buena batalla. Ahora puede contestar que Hebreos 10:26 está sobre su vida. ¿Existe en su corazón una tristeza sincera y una gran carga porque ofendió y entristeció al Señor Jesucristo, quien lo compró con su sangre preciosa? Si lo último es su caso, entonces le hago el llamado, vuelva a Jesús, con un arrepentimiento sincero y con subordinación. Pídale perdón y pídale que lo purifique por medio de su sangre preciosa y entregue de nuevo su vida y su corazón a Él, sin discutir teológicamente sobre Hebreos 10:26. Tenemos que tener lo siguiente bien claro: al que realmente se arrepiente sinceramente y deja su camino corrupto, a este él no lo rechaza.
La segunda pregunta de hoy dice lo siguiente. Participé en una conferencia suya y fui muy bendecida. En la mesa de libros encontré un folleto titulado No ores por tu perdición. Al leerlo, me vino la pregunta si otras oraciones negativas también son pecado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si oro que Dios castigue a una persona mala? En el Salmo 94, 1 y 2 leemos, «Oh Jehová, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, manifiéstate, exáltate, oh juez de la tierra, da su recompensa a los soberbios».
Su pregunta se disuelve en la nada si usted se concientiza de lo que sucede cuando, y esto es válido para cualquier renacido, nos acercamos en oración a Dios. Un pobre y en sí mismo insignificante ser se dirige al Creador de los cielos y de la tierra. O dicho de otra manera, un pecador agraciado se puede acercar al Dios vivo porque por la sangre preciosa del Cordero ha obtenido el perdón de toda su culpa. Y entonces, ¿aún tendríamos el coraje de venir delante de Dios y señalar con el dedo a otra persona y pedirle que lo castigue? Nunca jamás. Pensemos solo en el encuentro de Lucas 9, versículos 51 y siguientes. Allí dice que el Señor Jesús, cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y se puso en camino. Él envió mensajeros delante de él para que en el camino le preparasen posada. Cuando estos discípulos, Jacobo y Juan, llegaron a un pueblo samaritano y no le concedieron hospedaje a su Señor porque estaba en camino a Jerusalén, se airaron y preguntaron al Señor, «Señor, ¿quién es que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?» ¿Y qué le respondió el Señor? Está escrito en el siguiente versículo, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois». El Señor odia el pecado, pero Él ama al pecador con un amor salvador infinito. Por eso, Él no quiere que un hombre se pierda, sino que se arrepienta y viva. Vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Jehová. Apartaos, apartaos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?, dice Ezequiel capítulo 33. Quizás ahora objete, indignada, yo no oro por la muerte de una persona, sino para que Dios le castigue todo lo malo que ha hecho. Entonces considere que cada pecado, tan pequeño e ingenuo como sea, tendría como consecuencia la muerte si Dios lo castigara conforme a su santidad y su justicia. Si fuera así, entonces nosotros dos hace tiempo que ya no viviríamos. Como creyentes del Nuevo Testamento, oramos de manera diferente al salmista, que solo conocía el ojo por ojo y diente por diente. Como pecadores perdonados oramos en este sentir, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús también busca a esa persona por la cual usted tiene que sufrir, por la cual está siendo ofendida y humillada, o aquella de la cual usted sabe que le hace muchas cosas malas y que daña a otros. ¿Cómo debemos orar? Por las personas malas y en general por los incrédulos. Una anciana hermana en el Señor, una madre en Cristo, acostumbraba a hacerlo más o menos de la siguiente manera. Señor, dale a fulanita reconocimiento de sí misma, de sus pecados y de ti, para que clame por ti y sea salva. Hacerlo de una forma más simple y sencilla es casi imposible, porque cuando una persona a través del Espíritu Santo reconoce y comprende su depravación, que realmente es culpable y digno de muerte, entonces clamará por un ancla de salvación, y el que lo hace con sinceridad de corazón experimentará el cumplimiento de Mateo 7:8, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
Escuchemos la última pregunta del día de hoy. Hace años que leo sus revistas y las encuentro muy informativas. En los tiempos actuales se publican muchas noticias falsas. ¿Sería posible que dé su opinión acerca de la afirmación de que Jesucristo habría ido también a la India y al Tíbet? Supuestamente se ha encontrado su tumba en Kashmir, India. ¿Y es cierto que Jesús en el Calvario no fue clavado a una cruz, sino a un poste?
Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es una persona histórica. En contraste con todos los demás personajes que, en algún momento hayan pasado por esta tierra, su descendencia y nacimiento, su manera de ser y su servicio, pero también su muerte, su resurrección y su ascensión y hasta su segunda venida al fin de los días, han sido profetizados en el Antiguo Testamento y, en algunos casos, varias veces. En el Nuevo Testamento todas estas profecías son descritas en su cumplimiento, pero ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se encuentra ni siquiera un leve indicio de que Jesucristo hubiera ido al Tíbet o a la India. Que aún así él hubiera ido hacia allí es absolutamente impensable en vista de la meticulosa descripción de su vida y muerte en los Evangelios. Por lo tanto, no permita que las noticias de la tumba de Jesús le inquieten, sino alégrese más bien de que en las Sagradas Escrituras está claramente documentado por muchas personas que vivieron en aquel entonces que Jesucristo murió en Jerusalén y que allí resucitó de los muertos. No se puede sobreenfatizar. O creemos lo que dicen las Sagradas Escrituras, o preferimos creer en lo que dice cualquiera, para hacerse pasar por importante y para atrapar a los crédulos. La meta de este tipo de noticias es la misma que la de la tentación en el paraíso: poner en tela de juicio la palabra de Dios. En cuanto a su segunda pregunta, cuestionando la forma de la cruz de Cristo, le puedo decir lo siguiente. Un comentario bíblico explica acerca de la expresión cruz, que la palabra griega utilizada en el texto original significa parar, poner, y sigue explicando, entre otras cosas, la cruz caracteriza un madero de ejecución, la herramienta para ejecutar la peor y más dolorosa pena de muerte de la antigüedad. Por eso, una ejecución sobremanera cruel e inhumana, ningún ciudadano romano podía ser crucificado. La crucifixión recién fue abolida por consideración al cristianismo bajo el mando de Constantino el Grande, en el 324 al 337 después de Cristo. La cruz era un medio de ejecución, una picota y un instrumento de tortura, todo en una. En el griego bíblico solamente aparece en el Nuevo Testamento y significa cruz romana, consistente en un poste derecho, vertical, asegurado en el suelo y un madero horizontal, al cual el condenado mismo debía llevar hasta el lugar de ejecución siempre y cuando aún estuviera en condiciones de hacerlo. En el lugar de ejecución se le clavaba o ataba las manos o los brazos al madero horizontal, después de lo cual éste era levantado en el madero vertical y asegurado arriba en forma horizontal. Luego los pies del condenado eran clavados o atados a un pedazo de madera, el cual era fijado más abajo en el madero vertical. Además de esto, en el palo vertical había otro pedazo de madera en el cual el condenado más o menos podía apoyarse cuando perdiera las fuerzas. En una cruz de este tipo llevó el Señor Jesús el castigo por tus y mis pecados.
Antes de finalizar el programa de hoy, queremos recordarle que usted mismo puede mandarnos sus preguntas, dudas e inquietudes. Con mucho gusto las responderemos. Llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Repetimos, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, o enviando un mail a esta dirección, preguntas y respuestas@llamadaweb.com.
Esto ha sido todo por hoy. Deseamos que Dios le bendiga y le decimos hasta nuestro próximo encuentro.